Las referencias al versolarismo no datan sino de hace menos de 200 años, pero no hay duda de que tiene muchos siglos de existencia. Entre los más grandes versolaris cabe citar a Fernanda Mezquetarra, el primer gran versolari conocido, a Schempeler, el de poemas más número de veces editados.
Estamos escuchando el audio del documental Bertsolaris, poetas populares vascos, dirigido por Pío Baroja, porque está aquí con nosotros y con nosotras en estudios en Bilbao el profesor de la Universidad del País Vasco, Antxoko Agirre, que ha realizado su tesis doctoral investigando precisamente la presencia del bertsolarismo en los medios de comunicación desde 1823 hasta 2018. Antxoko Agirre, arratsaldeón. Ongi etorri, a graffiti. Oye, hoy en día estamos súper acostumbrados a una amplia cobertura de los berchos. Tenemos programas específicos como Itxetik Hortxera en ETV1 o Itxajolas en Euskadi Irratia. Es más, podemos seguir en directo desde nuestro sofá los campeonatos, ¿no? Pero esto desde luego que no ha sido nunca, no ha sido siempre así, ¿no?
No, pero ha sido más de lo que yo pensaba en un principio. O sea, yo vengo del gremio, trabajo en una revista que se llama Bertsolari, que trata sobre bertsolarismo, haciendo periodismo sobre bertsolarismo. Y al elegir el tema de la presencia mediática de los bertsolaris, pensaba que en un principio, esto que me comentabas, que en los últimos años habría muchísimo, pero no tendría tanto en tiempos más remotos. Y me ha pasado que tirando del hilo, sí es verdad que en los últimos años...
Te has encontrado en un ovillo sin una montaña.
Eso es, eso es. Y sorpresas muy curiosas y muy bonitas y prensa hablando sobre bertsolarismo en inglés, en alemán, en bueno, de todo.
Bueno, que de hecho, mencionaba ese año, ¿no? Te has ido hasta el siglo, bueno, hasta el año 1823, has retrocedido hasta el siglo XIX y en aquella época teníamos los Lorejo Coac, que se escribía por aquel entonces sobre los berchos.
Bueno, el texto más antiguo que he encontrado, 1823, has dicho antes, es un texto que sale en una revista en París y es una revista de viajes. Entonces, son años de romanticismo, del movimiento romántico en Europa, y bueno, está muy de moda, digamos, viajar y contar lo que ves en los viajes. Ese primer texto es un texto de viajes, que un viajero contó cómo vio unos bertsolaris cantando, etc. Luego, los siguientes, el primer bertsolari que sale con nombres y apellidos en la prensa, aparece en unas crónicas judiciales, ese Chaun, que aparece, le hicieron un juicio por un intento de asesinato. Ya es
madre
curioso.
Mía.
Sí, sí, que el primer bertsolari que salga ya con nombre y apellidos es así. Y luego salen pues crónicas ya bastante pronto, crónicas, el género de crónicas ya aparece, aparecen, bueno...
Iparraguirre.
Iparraguirre,
el primer
muchísimo.
Bertsolari mediático, ¿no?
Ay, sí.
¿Cuántos textos has encontrado de él?
Pues varios cientos, o sea, textos más antiguos que en 1980 no estaban recogidos y he andado buscando por todos los lados y he encontrado como 4.000 y pico en prensa y sobre Iparraguirre serán varios cientos. O sea,
¿Has dormido, digo, en todo este tiempo?
Pues he acabado agotadísimo, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido.
El primer acontecimiento mediático data de 1876, ¿no? 36 textos sobre el Calvario de Billinch. ¿Dónde los has encontrado?
Bueno, esto es la Segunda Guerra Carlista y una granada entra en casa de Billinch, que era un bertsolari, bueno, bastante conocido, fue más conocido a partir de ahí. Le hieren de gravedad y pasa 6 meses en donde le hacen muchas operaciones, etcétera, etcétera, hasta que muere. Justo el día en el que abolen los fueros. Bueno, pues se le dio mucha importancia, o sea, era amigo de periodistas y aparece muchísimo todas las operaciones, las visitas que se le han hecho, etcétera, etcétera. Aparecen en prensa de aquí, pues Diario San Sebastián, etcétera, pero también en España. O sea, tuvo una repercusión mediática bastante importante, pues en los partes de guerra que había, etcétera, siempre aparecía alguna reseña a Billinch, a su estado, etcétera.
¿Y los berchos en euskera cuando llegan a la información?
Bueno, el bertsolarismo llega antes que el euskera. O sea, el primer texto en euskera en prensa es de 1834 y, como te he dicho, el bertsolarismo aparece por primera vez en 1823. O sea, ha ido casi el bertsolarismo antes que el euskera. La prensa en euskera casi no hay nada hasta el siglo XX y el bertsolarismo siempre ha estado ahí. O sea, ya cuando se ha empezado a hacer prensa en euskera ha aparecido mucho el bertsolarismo. La radio en euskera, por ejemplo, empezó a mediados de la década de los años 20, en el siglo XX. Y en el primer programa de radio en euskera de la historia, que tuvo un poco de continuidad, también aparecían Bertsolaris como invitados, cantando, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Oye, entonces van pasando los años, me imagino que también el tratamiento, ¿no?, que reciben. Uh-huh. Así que, ¿cómo va evolucionando la información sobre los Berchos, sobre los Bertsolaris? ¿En qué formato se escribe?
Uh-huh. Es curioso que los promotores culturales que promovían el bertsolarismo en aquellos años vendían una imagen un poco bucólica, tradicional. El bertsolari es el hombre de la montaña que canta, no sé qué, pero al mismo tiempo lo intentaban divulgar por los medios más modernos. Entonces sale la radio y enseguida lo meten en la radio. Sale la televisión y también en 1958 hay un programa de televisión en la televisión alemana y en la francesa donde salen cantando bertsolaris. Han ido siempre muy, los promotores culturales de aquí han ido siempre muy al tanto de todas las innovaciones tecnológicas, etcétera.
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar el audio, ya que estamos hablando de ese salto de la prensa escrita al mundo audiovisual, el más antiguo del que se tiene constancia, que son los bertsolaris Txirrita y Asteasu, a comienzos de la década de 1920.
Ezin itakenula nahi, izketan aditu, ezkinan posturutan gaztetan dikoitu. Beinazitako martxai, bila jontzegitu, aurrik urre mitobek mundatuko gaitu.
¿Y ese irrintzi? ¿Dónde se emitió? ¿Dónde se emitió?
Esto es una grabación que no es emitida en radio, sino es una grabación en una especie de vinilo. Pero es súper pronto, es 1920, una cosa así. Hombre, se ve que tenían buena voz.
Sí, sí.
Porque estaban habituados a cantar sin micros y tal. Y bueno, se ve que exageran un poco también en el modo de cantar. Y es un documento muy curioso.
Uh-huh. Hablabas de 1958, de la televisión pública en Alemania, también en Teleparís. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otro audio de 1960 emitido en la televisión sueca?
Suesiako anaiak hemen gure txian, danok bat izango gera mugak libratzian.
¿Tuvo el bertsolarismo vasco más repercusión fuera que dentro mientras duró la censura franquista?
Pues puede ser. Sí, es verdad que la censura franquista en un principio tampoco, o sea, en los primeros años de la posguerra, que fueron terribles, se censuró absolutamente todo. Pero luego en unos primeros años tampoco les parecía tan mal el bertsolarismo porque, bueno, veían que era una cosa que era que se iba a acabar por sí solo. O sea, les fastidiaba más un libro en euskera más moderno que unos bertsolaris cantando. Entonces, sí hubo una primera época en el franquismo en el que el bertsolarismo sí tampoco estaba mal visto. Luego, claro, vienen los años de transición y ahí los bertsolaris empiezan ya a meter más caña con el temario político y ahí sí que hay muchísima más censura. Desde fuera siempre ha interesado. O sea, la cultura vasca y las tradiciones vascas han tenido muchísimo eco fuera de nuestras fronteras.
Te preguntaba yo, no sé si has tenido tiempo de dormir, porque mira que has investigado y además has realizado muchas entrevistas que yo supongo que, mira, esto te ha tenido que compensar porque ha sido un privilegio, ¿no?, poder hablar con periodistas expertos en el tema como pueden ser Nicolás Alday o Xavier Suquía de Euskadi Irratia, pero también con bertsolaris como Sabira Muriza, como Amets Arzayus, Andoni Egaña. ¿Qué conclusiones has sacado tú de toda esta experiencia, de todas estas conversaciones?
Bueno, ha sido muy interesante porque es gente muy interesante, gente con... todos son muy buenos en lo suyo, o sea, tanto periodistas como bertsolaris, y es curioso ver un poco las dos partes de la relación, ¿no? Cómo ven los bertsolaris el periodismo y cómo ven los periodistas el bertsolarismo. Yo creo que todos tienen muy claro que es importante estar en los medios y que para que la cultura pueda desarrollarse bien y adaptarse bien a la sociedad tienes que estar en los medios. Entonces, cada uno desde su parte ha hecho un esfuerzo también por estar en el aire o por salir en la prensa o por salir en la tele.
Hoy en día, la pregunta es cómo se ha conseguido que el bercholarismo tenga la repercusión que tienen los medios, esa cobertura mediática. Ya hemos comentado que en los últimos años podemos prácticamente, desde casa, ser testigos de cada momento, ¿no? De los campeonatos, por televisión, por la web, por ejemplo, berchoa.eu. El eco es tal que el BEC se está quedando pequeño, ¿no? Para el campeonato de Euskal Herria, es para felicitarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una cosa además bastante singular, o sea, vino uno de los mayores expertos a nivel mundial invitado a una final en el BEC en el 2005, John Foley, es nivel Universidad de Harvard de este tipo, y se quedó boquiabierto con todo lo que había ahí, sobre todo toda la repercusión social y mediática que tenía aquello, decía 14.000 personas, la tele, la radio, etcétera, etcétera. Y decía él que esto en el mundo, él conoce cientos de fenómenos de este tipo, no existe en otro lugar. O sea, que es algo único. Entonces, el bercholarismo no es único, porque hay fenómenos parecidos en Galicia, Canarias, China, Japón, etcétera, etcétera, pero tal desarrollo no existe en otro lugar. ¿Cómo? Pues se ha conseguido trabajando muchísimo. La Asociación de Bercholaris siempre ha tenido muy en cuenta todo esto, y los bercholaris también se han prestado mucho. Solo por darte un dato, la primera final después del franquismo en 1980, entre todo lo que se publicó sobre la final, fueron 12 páginas en todos los periódicos, juntando todo, y en el 2017 son ya 120, o sea, es 10 veces más de presencia. O sea, y eso no surge de casualidad, eso surge por ser conscientes de que hay que hacer ese trabajo y hacerlo bien.
Y hay que seguir haciéndolo.
Eso es.
Y tú lo has hecho y te damos las gracias por haber venido hoy aquí a Graffiti a contarlo. Ancho Aguirre, doctor ahora ya en periodismo. Es que ricasco, ¿eh?
A vosotros, un placer.
Eta sorionak.
Es que ricasco.
Agur.